En Colombia habrá cambio político, eso está claro. Pero ¿para dónde? ¿Petro o Hernández, la izquierda o este personaje que apareció, que le llaman el viejito de TikTok? Eso no se sabe.
No, no se sabe. La primera ronda electoral dejó efectivamente, como decía Joel, un escenario de cambio en Colombia y un escenario también muy particular porque no solo es de cambio político, sino de una demostración de la inconformidad que tiene los ciudadanos y las ciudadanas colombianas con respecto al sistema político tradicional. Porque los dos candidatos que efectivamente están peleando de cara al próximo domingo, porque ya son las elecciones de segunda ronda, son dos candidatos que, digamos, no los dos por fuera del establishment, pero sí un candidato anti-establishment, que es Hernández, el viejito de TikTok, y Petro, que si bien tiene un recorrido institucional reconocido y una trayectoria larga, sí es un candidato de izquierda y sería la excepción en Colombia que por primera vez gobernaría un presidente de izquierda allí. En este momento están en empate técnico en cuanto a intención de votos, casi que 46-47% es más o menos el promedio de cada uno.
Claro. El promedio ponderado que hace La Silla Vacía, que tiene un semáforo de encuestas, que es espectacular.
Es muy bueno el semáforo de encuestas de La Silla Vacía.
Y te dice de las encuestadoras qué puntaje tienen y te las califica en verde, amarillo y rojo. Hay una en rojo.
Te las califica
no
de acuerdo
hacer el paralelismo con lo local.
De acuerdo al método y cómo se hacen las encuestas. Con el sueco podríamos tener esto de cara a la elección
sí,
que viene.
Sí, me gusta, Vicky.
Sería re divertido.
Otro gran proyecto.
Sesgo consultores.
Bueno, pero no podemos llamar. Claro, no nos podemos llamar.
No, la marca mía, ¿dónde era? ¿Qué semáforo tendría?
Ah, rojo.
Rojísimo.
Rojísimo. La tuya ni siquiera la calificamos.
Acá, abrazado a Pinato. Voy a estar esperando el veredicto de ustedes. Pero bueno, en Colombia, más allá del semáforo de este medio de La Silla Vacía, la paridad para las encuestas, ese promedio es total, así que no se sabe nada.
No se sabe qué es lo que va a pasar y muchos analistas están hablando de que, además de que esta campaña se está jugando en favor de cada uno de los candidatos, las dos estrategias están desplegando también algunos mensajes y acciones de último momento que son en oposición al otro candidato, ¿no? En Colombia, en este momento se vive una suerte de mucho miedo a que gane la izquierda y también mucho miedo a que gane un populista. Entonces, se podría reducir como algo así, como que quizás el miedo generalizado por la incertidumbre que generan los dos candidatos. Es, los colombianos se decidieron por dos candidatos que efectivamente son el cambio y son una promesa de lo desconocido, y ahora reina bastante la incertidumbre sobre eso desconocido que eligieron, sí. ¿No?
Es que la configuración que surgía después del domingo de la primera vuelta era Colombia entre la izquierda y el absurdo, de alguna manera. Y para Colombia y su historia política, son dos caminos muy difíciles de tomar.
Sí, son dos caminos que generan esto, que generan mucho miedo en distintos segmentos de la población, pero que generan también mucha incertidumbre de qué va a pasar. Porque más allá de las preferencias electorales que tenga cada uno, los dos candidatos tienen desafíos para generar algún tipo de alianzas y ver cómo van a gobernar de acá en más. Y en estas últimas semanas pasaron algunas cosas que además tensaron bastante el clima político. Una fue la no aceptación de Hernández de participar de los debates públicos, incluso él ya anteriormente no había querido participar de los debates y ha subido a TikTok un conjunto de videos en los cuales, por ejemplo, filma un barrio y la gente grita aburrido, 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 y el video empieza diciendo cuando todos estaban en el debate y Hernández no fue, cómo estaba el resto del pueblo, y se escucha a la gente diciendo aburrido. Está armado, por supuesto, no es mientras el debate la gente gritaba aburrido.
Pero fue uno de esos puntos altos de la estrategia.
Sí, fue un punto,
y tener muchas redes sociales.
Mucho más conexión con la ciudadanía que participar de los espacios establecidos por la democracia colombiana o por las instituciones colombianas de manera más institucional.
Sí, de hecho, el último debate, al igual que se hizo acá en la elección pasada, tenía normativa por ley para hacer el último debate. El que faltó, la discusión de la última semana, fue porque él estaba, de alguna manera, violando la ley, anulando el debate. Bueno, se ganó toda una semana de repercusión para decir que era inconstitucional que lo obligaran a ir al debate.
Exacto, él salió a decir que era inconstitucional que lo obligaran a ir al debate, entonces en realidad el discurso público se concentró bastante en torno a Hernández y le dio también más visibilidad a su situación. Y por otro lado, Petro vivió hace una semana y media lo que se le llama el Petrogate a esta altura, que fue la filtración de un conjunto de videos de reuniones de campaña, de reuniones de Petro y varios de sus asesores, y también incluso aparece su esposa en un momento y demás, y en esos videos hay como mensajes que pueden ser por lo pronto polémicos, ¿no? O sea, en algunos se habla de desplegar una campaña sucia en contra de Fico y bueno, y cómo hacer.
Y cómo tirar ese candidato a la derecha.
Ese candidato a la derecha que finalmente quedó tercero.
Lo más parecido a un oficialista, digamos.
Sí, que además ya se pronunció en favor de Hernández y que quedó tercero y que parecería. Bien. Inicialmente parecía que era el que iba a competir con Petro. Estos videos que se filtraron fueron de cara a la primera vuelta y también en estos videos ahí se habla en un momento de la donación de una empresa en particular que está vinculada con algunos hechos de corrupción en Colombia. Entonces, todo esto generó una situación bastante compleja de cara a la segunda ronda, donde el escenario está bastante entreverado.
Sí, digamos. Además, la fragilidad institucional por las acusaciones cruzadas, que son brutales. Yo vi del primer debate, y las acusaciones son con el dedo, pero vos estás vinculado con
sí, todo
organizaciones
el tiempo, ¿no?
Criminales.
Nunca queda claro
el que está vinculado sos vos, mirá, y te digo tal.
Claro, sí.
Corrupción, organizaciones criminales, lo que tiene que ver con la guerrilla, de donde viene Petro y sus vínculos que tiene. Él se fue hace 30 años de la guerrilla, abandonó y está en el camino político, pero también cuáles son los vínculos que tiene con los guerrilleros activos, con los no, en fin.
Sí, y que hay un tema también con las alianzas, que es que Petro, de cara a la segunda ronda, hizo alianzas políticas con algunos actores que tienen antecedentes de corrupción, lo cual también alimentó muchísimo el discurso de Hernández, y Hernández, por otro lado, está haciendo acuerdos con los grupos empresariales, que los grupos empresariales piensen que temen de los dos candidatos, ¿no? O temían de los dos candidatos. Por un lado, por un candidato de izquierda que no sabían qué iba a pasar con ellos, y por otro, por un díscolo que no saben para dónde
puede
salir.
¿De quién temen menos?
Bueno, entonces, Hernández lo que hizo fue juntarse con ciertos grupos de empresarios, e incluso se habla de que si él gana, formaría un gabinete en las sombras de empresarios para que lo asesoren en temas económicos.
Muy bien, la semana que viene hablamos.
¿Un autogabinete en las sombras?
Un autogabinete en las sombras para que lo asesoren. Pero tiene muchas cosas de color, Hernández, que podemos hablar el lunes, ¿no?
Si
finalmente gana.
Sí, bueno, veremos
qué pasa.
La semana que viene estaremos. Y esta estabilidad que hay en la intención de voto y también en la elección del referéndum de Uruguay, tendremos un segundo y tercer y cuarto capítulo, Vicky, a propósito de tu mirada.
Bueno, pero los sistemas presidencialistas funcionan mejor cuando el sistema tiende a funcionar en un bipartidismo, como
o bibloquismo.
Bibloquismo en este tipo de sistemas, más que cuando la oferta está altamente fragmentada. Pensemos que Colombia, por ejemplo, más allá de que tiene otro montón de problemas, no lo reduzcamos solo a esto, pero Colombia llegó a la primera ronda electoral con 12 candidatos a la presidencia.
Muy conservadora, Vicky.
Sí, soy re conservadora, eso ya lo sabes.
Basada en evidencia un poco también, yo.
Sí, pero así me decía, le estaba para afuera el fin de semana y le digo un lugar para comprar comida. No, muy conservadora. Voy a prender el fuego todo el fin de semana.
Sí, voy a prender fuego, mirá, a las 5 de la tarde estoy prendiendo el fuego y lo voy a apagar el domingo a las 5 de la tarde.
Se va para afuera, uruguaya, tiene que prender el fuego y lo va a prender hasta... Que te vaya bien, Vicky, te vemos la semana que viene.
Sí, con las manos rotas de asalto.
Elecciones de Colombia mediante.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.